La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Radio Francia Internacional les acompaña en esta mañana de sábado 4 de marzo con Pilar Pérez en la realización de este programa que arranca con un resumen rápido de la actualidad internacional cuando en París son ya las 11 de la mañana.
Carmele Gayubo.
En Grecia, el jefe de la estación de tren de Larissa, señalado como responsable del accidente ferroviario que esta semana costó la vida a 57 personas, comparecerá hoy ante un juez. El agente ferroviario admitió su responsabilidad por el choque del martes entre un tren de pasajeros y un convoy de mercancías que durante varios kilómetros circularon por la misma vía en la línea Atenas-Tesalónica. No obstante, su abogado afirma que existen otros factores para explicar el accidente. El jefe de estación había sido nombrado hace apenas 40 días y había pasado una formación de tan solo 3 meses. Mientras prosiguen las protestas en el país, miles de personas se congregaron ayer en Atenas para protestar por décadas de abandono de la seguridad en las vías ferroviarias. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, el diplomático argentino Rafael Grossi, se encuentra hoy en Irán para un encuentro con el presidente Ebrahim Raisi. La visita tiene lugar después de que los expertos de la OIEA encontraran en la planta subterránea de Fordo, a unos 100 kilómetros de Teherán, partículas de uranio enriquecido al 83,7%, es decir, apenas por debajo del 90% requerido para fabricar una bomba atómica. Estados Unidos donará otros 400 millones de dólares a Ucrania. Lo anunció el presidente Joe Biden con ocasión de la visita a Washington del canciller alemán Olaf Scholz. El nuevo paquete de ayuda incluye municiones, sobre todo para el sistema de cohetes HIMARS, usados por las fuerzas ucranianas con un efecto devastador contra las tropas y líneas logísticas rusas. Por su parte, Rusia anuncia que su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, inspeccionó uno de los puestos de mando en el frente de guerra en el este de Ucrania en momentos en que en esa región se libran fuertes combates por el control de la ciudad de Bakhmut. Y en Portugal, la Iglesia pidió ayer perdón por los abusos sexuales cometidos por religiosos contra menores durante medio siglo y que han sido expuestos en un informe abrumador, pero no anunciaron sanciones contundentes.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de la política, las ciencias, las artes, los deportes, de la cultura y, claro está, de la sociedad civil. El Instituto de la Visión de Francia es un centro de investigación de renombre mundial dedicado a enfermedades de la vista. Hoy vamos a acercarnos a una de sus actividades de la mano y las explicaciones de Ignacio Alcalá, doctorando de neurociencias. Ignacio, bienvenido a esta escala en París.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerlo con nosotros. La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Perderla o nacer sin ella siempre representa un drama. Asimismo, comprender cómo funciona eso es uno de los elementos más complicados, si se puede decir, de el funcionamiento del propio ser humano. Usted precisamente trabaja en uno de esos mecanismos, en una de esas nuevas técnicas que permiten a las personas que han perdido la vista o han nacido sin ella tratar de recuperarla, y esto se llama ni más ni menos que sonogenética. Explíquenos qué quiere decir esa palabra un poco extraña para el público en general.
Perfecto, sí. Nosotros, en mi investigación, me centro en desarrollar una nueva técnica para desarrollar prótesis para poder establecer la visión en gente que está sufriendo de enfermedades como el glaucoma, que corta la comunicación entre el ojo y el resto del sistema visual que está en el cerebro. Y la sonogenética. La sonogenética se centra en poder activar las neuronas con ultrasonidos, y para eso necesitamos sensibilizar las neuronas con ultrasonidos. Y en el Instituto de la Visión, ¿cómo lo hacemos? Usamos herramientas de modificación genética para que las neuronas que nos interesan estudiar puedan volverse sensibles a los ultrasonidos.
Muy bien. Las investigaciones que ustedes están realizando, tiene que quedar claro para nuestro público, son de carácter experimental. Eso claro. Es muy importante que se tengan en cuenta. Y se centran, usted lo decía, en cómo, dijéramos, reactivar la corteza visual cuando se ha roto el contacto entre las neuronas del cerebro y las neuronas del ojo. ¿Esto es correcto?
Exactamente. Más que reactivar, es como tratar de encontrar una forma de transmitir directamente lo que queremos hacer ver al paciente directamente en el cerebro y ya no pasando por el ojo, porque el ojo lo que hace es como recibir toda la información visual que tiene enfrente de sí mismo el paciente y enviarlo en cierto código al cerebro para que sea procesado.
Es una cosa por demás apasionante, pero yo imagino que este tipo de experiencia ha nacido de una serie de reflexiones, de intercambios a nivel internacional, no es algo nuevo. Que explíquenos cómo nació este tipo de experiencia, de experimento que están ustedes realizando.
El Instituto de la Visión siempre fue como una cuna para desarrollar nuevas técnicas para establecer la visión en pacientes que son en ceguedad. Por ejemplo, fue la cuna para las prótesis que usan implantes retinianos o, por ejemplo, para una técnica que se llama optogenética. Y visto que la sonogenética comenzó a... El término de sonogenética fue creado en los años 2015 y ya en los años 2016-2017 en mi laboratorio, como destinaron una parte del equipo para justamente desarrollar y ver si la sonogenética puede ser potencialmente usada para establecer la visión en pacientes ciegos.
Ignacio, hablar precisamente de estos términos científicos de la ciencia, pues no es fácil, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como si fuera una disección para que todos nosotros podamos comprender precisamente de cómo va esta situación. Ustedes hablan, o decíamos, el experimento que ustedes están realizando tiene que ver precisamente con las neuronas. Yo, preparando esta emisión, leía que, por ejemplo, el cerebro humano cuenta con 100,000 millones de neuronas, es decir que a un número 100 le agregamos pues ni más ni menos que 9 ceros. Es una cantidad impresionante, verdaderamente. Cuando ustedes hablan de conectar neuronas, ¿escogen alguna neurona en particular? ¿Cómo se hace este procedimiento que sin duda debe ser bastante complicado?
Es una muy buena pregunta. Como hoy, gracias a todas las herramientas que tenemos, a la modificación genética nos permite justamente poder elegir en qué parte del cerebro queremos estudiar y también qué tipo de neuronas queremos estudiarlos. Porque claramente en el cerebro no solamente hay neuronas, hay otros tipos de células, pero nosotros nos interesamos en estudiar las células, las neuronas excitatorias del córtex visual, que son justamente las que generan la respuesta o la información que va a ser procesada para darnos una perspectiva de imagen que tenemos frente a nosotros.
O sea que dentro del cerebro o dentro del ojo hay este tipo de neuronas que, como usted dice, excitan, reactivan, dijéramos, una cierta manera de imagen visual, ¿es esto?
Exactamente.
Ahora bien, Ignacio, hay un segundo elemento que dentro del experimento que ustedes están realizando llamó mi atención, un término también bastante complicado, que son los canales mecanosensibles. Mecano, yo me acordaba de los juegos de niño cuando era uno pequeño, los mecanos, pero esto de mecano sensible, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere decir? Primeramente, el origen de estas proteínas son proteínas. El origen de proteínas son la naturaleza. Poco a poco, a lo largo de los años, desde los años 70, hemos comenzado a caracterizar y encontrar proteínas que son mecanosensibles. ¿Qué quiere decir? Que se activan cuando sienten un estrés mecánico en la membrana de la célula en la cual ellos están. Por ejemplo, la proteína en la cual estoy usando actualmente es una proteína que se encuentra en la bacteria E. coli, la cual le ayuda para regular su equilibrio osmótico, que quiere decir que le ayuda a adaptarse a la presión que está en su exterior. Entonces, los ayuda para su supervivencia. Entonces, una vez que hemos encontrado esa proteína, poco a poco los investigadores han propuesto la idea de que sería interesante saber si con esa proteína podemos activar las neuronas. Han visto, y después que hemos probado eso, nos hemos planteado el desafío de poder crear una terapia, un instrumento para establecer la visión que es mucho menos invasiva que las técnicas que existen actualmente.
Menos invasiva. Ignacio, una pregunta. En estos experimentos, ¿ustedes trabajan con bacterias, con virus, ¿cómo trabajan ustedes? Perfecto. Porque claro, cuando uno habla de ciencias, generalmente tiende uno a pensar que hay bacterias o virus con los que se está trabajando.
Actualmente no trabajamos con bacterias. Hemos recuperado el código genético de una bacteria para justamente saber cuál es el código genético de la bacteria que nos, de la proteína de esta bacteria que nos interesa. Actualmente, justamente, ¿cuál es nuestra herramienta de modificación genética que usamos? Son virus inofensivos, casi los mismos virus que han sido usados para las vacunas contra el COVID. Y lo que hacen estos virus es como entrar en las neuronas que nos interesan estudiar, dejar el código genético de la proteína micanosensible que nos interesa justamente estudiar, hacer que las neuronas que nos interesan puedan producir estas proteínas micanosensibles que se van a ir después a localizar en la membrana de la neurona. Y una vez que sabemos que estas proteínas ya están en la membrana de las neuronas que nos interesan, nosotros enviamos ultrasonidos, y ya que estas proteínas son micanosensibles, se van a activar cuando enviamos ultrasonidos, y así van a producir justamente que la neurona se active.
Si entiendo bien, es una especie de no ver, pero tener la percepción de que se está mirando algo, de que hay una luz que está llegando. ¿Es esto de lo que me está usted diciendo?
Exactamente, como el inicio de toda nueva técnica para poder desarrollar una nueva técnica para restablecer la visión, es justamente hacer ver a los pacientes, o en este caso, que es todavía una fase experimental, a los roedores, hacer ver fosfenos. Son flashes luminosos, y eso es como la prueba de que logramos activar las neuronas a nivel de la corteza visual, y también estamos como induciendo una percepción visual.
Decíamos, es una fase experimental. Usted acaba de mencionar una palabra clave, que son los roedores, es decir, que están haciendo experimentos con esos roedores. Háblenos un poco más de este tipo de experimentos. ¿Cómo está funcionando
Perfecto.
Esto?
Como nuestro objetivo es llegar hasta la fase clínica, y antes de llegar a la fase clínica nos tenemos que asegurar cuáles son las mejores condiciones para que este método funcione, cuáles son las características de los ultrasonidos que tenemos que enviar para lograr la mejor activación posible. Preguntarnos también si en qué condiciones el animal llega a ver, bajo qué condiciones el animal puede lograr ver justamente lo que comentaba, los fosfenos, y además, sobre todo, ver si este nuevo método es seguro. Entonces, todo eso estamos evaluando para después dar el gran paso, que es justamente pasar a estado clínico. Pero yo creo que para eso aún nos falta unos buenos 5 o 10 años.
¿Cuánto tiempo lleva este experimento en práctica?
En práctica, como decía anteriormente, la zoonogenética, el término zoonogenética se creó en 2015, y ya desde 2016 ya apareció en mi instituto. Entonces, te puedo decir que desde 2016 ya lo estamos trabajando, y estamos desarrollando y evaluando si puede llegar a ser usado como una técnica para establecer la visión.
Usted decía, va a llevar tiempo de que evidentemente una vez que haya pasado la fase experimental se pueda eventualmente utilizar como fase clínica para un ser humano, como las personas. ¿Tienen alguna idea? Precisamente usted hacía referencia, ¿cuánto tiempo podría tardar esto? Porque la ciencia está evolucionando muy, muy rápidamente ahora. ¿Puede ser un lustro? ¿Puede ser una década? ¿Cómo evalúan esto ustedes?
Yo creo que el punto más importante que tenemos que evaluar actualmente es si este nuevo método no causa ningún daño cerebral. Ese es nuestro objetivo, y gracias a que de poco a poco hay más técnicas que nos logran mostrar si hay cualquier daño cerebral, lo estamos como testeando actualmente, y yo creo que idealmente vamos a estar seguros si este nuevo método es seguro totalmente. Yo creo que en unos 5 años idealmente vamos a poder ya decir que podemos pasar a la fase clínica.
O sea que a escala de lo que son las innovaciones, las nuevas tecnologías, es un plazo verdaderamente muy, muy corto.
Ahí lo digo idealmente, ¿no? Yo puedo decir tal vez el rango entre 5 a 10 años, pero como digo, como mientras no estemos seguros de que esta técnica es segura y cuáles son las mejores condiciones para activar las neuronas usando esta técnica, preferimos antes ser cautelosos y continuar en esa fase experimental.
Claro está. Ignacio, lo decíamos en un principio, seguramente ustedes están en contacto con otros institutos, con otros centros de visión en el mundo. El Instituto de la Visión de Francia, lo decíamos, está a la punta, en la vanguardia misma a nivel internacional. ¿Con qué otros centros colaboran ustedes, o con qué otros centros trabajan más o menos este tipo de nueva tecnología?
Perfecto. Como uno de los fundadores del Instituto de la Visión, es también como director de un hospital de oftalmología en Estados Unidos. Entonces es ahí normalmente en donde podemos, como si cuando llegamos a la fase clínica, poder hacer los estudios clínicos en su hospital. Pues, ¿qué otros institutos? Tenemos institutos en Alemania, en Inglaterra, sobre todo también en Japón y en China. Sobre todo Japón y China son institutos que están trabajando mucho con sonogenética. Entonces hay mucha colaboración con ellos.
Estamos llegando al final, Ignacio. Me gustaría hacer una pregunta que me parece que es importante. Precisamente este centro de la visión trabaja con equipos multidisciplinarios. Uh-huh. Hay especialistas en ingenieros, en electrónica, hay químicos, hay matemáticos. Es lo que se podría llamar la creminata de la ciencia. Se está elaborando ya, podríamos decir, estamos viendo ya el nacimiento de lo que será la medicina del nuevo siglo, vamos a decirlo así.
Más que de la medicina del nuevo siglo, yo creo que podemos decir que va a ser una nueva forma de estimular en el cerebro del nuevo siglo, ya que, como decía, esta nueva forma de estimular es la menos invasiva que creo que va a existir en los próximos años. Entonces esto va a abrir nuevas formas de estimular el cerebro casi donde queramos.
Pues llegamos ya al final de esta escala en París. Ignacio Alcalá, no me queda sino agradecerle su presencia en nuestro programa, muy amable por sus explicaciones. A ustedes les damos una nueva cita y sí, aquí la próxima semana en otra escala en París. Gracias por su presencia.
Y ahora en Radio Francia Internacional, la actualidad cultural.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludos cordiales desde París, un placer que estén nuevamente en nuestra sintonía. Como siempre, les traemos algunas de las noticias del mundo cultural en Francia y se lo contamos ya mismo. Conoceremos a la autora argentina Sole Otero y su novela gráfica Naftalina, un relato íntimo y familiar premiado en el Festival Internacional de la Historieta de Angulema. Llega a los cines franceses la película El agua de la española Elena López Riera, una cinta sobre las mujeres de un pueblo y el poder de los relatos. Y en nuestra crónica musical conversaremos con las exuberantes Ibelli. Las mellizas franco-cubanas regresan a los escenarios con un nuevo disco que celebra su amor de hermanas y sus raíces. Abrimos nuestro programa de hoy con una artista argentina premiada aquí en Francia. Se llama Sole Otero, es autora de historietas y fue distinguida por su novela gráfica Naftalina. Melissa Barra pudo conversar con ella.
En Naftalina, Sole Otero nos acoge en una casa familiar argentina, un hogar en el que convergen dos épocas, la de Rocío, un estudiante bonaerense en el año 2001, y la de su abuela fallecida, Vilma, inmigrante italiana, cuyo recuerdo aún habita el espacio doméstico.
Es la historia de un montón de mujeres que estaban adentro de la casa y que seguían cargando todo lo que pasaba afuera de esa casa y de todo ese contexto social, pero de otra manera, que quizás tiene menos relatos. Y en particular también porque es un poco de alguna manera la historia de mi propia abuela, y me interesaba contar esos conflictos de ella, lo que la llevó a volverse la persona que era, intentando entenderla. Y eso también termina siendo parte de intentar entender ese contexto en el que ella creció y vivió. Que hoy, por ejemplo, yo me pueda dedicar a hacer historietas no hubiera sido posible sin esa generación de abuelas.
Naftalina no es solo el drama de un hogar, también es el relato de toda una generación argentina, desde la migración europea hasta la crisis económica, pasando por la dictadura o las normas sociales y religiosas.
Hay como una diferencia muy puntual en el tema de la relación de la mujer con la política y con el acto político en la época de la abuela, donde la misma abuela rechazaba eso porque lo sentía como una especie de invasión, y la actitud de la nieta hacia involucrarse con eso que está fuera. Y creo que también me parece que tiene que ver con un poco con esta idea como de las constelaciones familiares y de que entender lo que pasó en generaciones anteriores en la familia de uno ayuda, aunque sean diferentes las historias, a tratar de remendar un poco lo que está pasando en el presente.
Sole Otero recibió este año el premio del público France Télévisions, el Festival de Angulema, la meca mundial de la historieta.
Les traemos a continuación noticias del reconocido Festival de Cine de Cannes, a realizarse como todos los años en el mes de mayo. El certamen de la Riviera Francesa ha escogido al director sueco Ruben Östlund para presidir el jurado que examinará las películas de la competencia. A sus 48 años, Ruben Östlund es lo que puede llamarse un habitué de la Croisette. Ha presentado 5 de sus 6 películas en Cannes y ganado 2 veces la Palma de Oro, la máxima recompensa del festival para la mejor película. La primera vez fue en 2017 con The Square y la segunda el año pasado por su comedia Sin Filtro. Y ya que hablamos de cine, esta semana llega a Francia la cinta española El Agua, un drama fantástico cargado de relatos y supersticiones. Nosotros conocimos a la directora de esta película.
Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río.
Una región en España, sus tierras agrícolas, sus mujeres y sus miedos. Eso es lo que explora con brío El Agua, primer largometraje de la española Elena López Riera. En ese pueblo las mujeres desaparecen después de una inundación y la protagonista teme ser la próxima víctima del agua, según una creencia popular. Su directora nos contó por qué abordó este tema en su ópera prima.
Yo había hecho mis 3 cortometrajes anteriores también ahí y era como la continuación natural de seguir explorando una herencia, ¿no?, que llevo en mis espaldas, que me ha nutrido, que me ha regalado un montón de cosas, que me ha constituido, pero que también pesa mucho. Hay una mitología, hay una especie de leyenda que dice que el río se desborda porque se enamora de una mujer y como no puede tenerla, pues lo lleva todo para adelante y genera pues desgracias, catástrofes, y yo me he criado con esos cuentos, ¿no?
El agua puede leerse como un cuestionamiento al patriarcado y al rol de las mujeres, víctimas y a la vez perpetuadoras de los estigmas.
Como muchas veces, esas leyendas, esos cuentos populares son las mismas mujeres las que las han transmitido, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me inquieta, me perturba, lo cuestiono, me interesa, o sea, tampoco es un juicio, ni muchísimo menos. Pero por otro lado, lo que me fascina es qué fuerza encuentran muchas de esas mujeres, hablo de ellas porque son sobre todo las mujeres que me han acompañado y que he encontrado a lo largo de esta película, de dónde encuentran la fuerza para seguir con todo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que es una herencia y un peso que vamos transmitiéndonos y transmitiendo, hostia, la fuerza, ¿no?, de poder sobrevivir a ello.
Es que sabes lo que pasa, que aunque te jodan.
Elena López Riera da voz a las mujeres de su pueblo y escudriña las relaciones entre diversas generaciones dentro de una misma familia.
Hay violencia en el amor entre una madre y una hija. Existe esa violencia, no se habla mucho de ello porque parece un tema tabú, pero a veces es doloroso. Me imagino que mi madre me ha querido matar 1000 veces. Entonces, y yo a ella, por supuesto, no, pero claro, o sea, por supuesto. Entonces hay algo ahí que por qué no podemos hablar de la complejidad y de la fragilidad, ¿no? También se habla mucho de las mujeres fuertes, valientes, como bueno, sí, claro, no nos queda otra, pero hostia, y si somos a veces frágiles y tenemos miedo y no sabemos cómo hacer las cosas. Y a mí había algo de esa fragilidad y en la relación entre esas 3 mujeres que me interesaba mucho también intentar, no sé si lo consigo, pero por lo menos intento acercarme a eso.
Todo va a salir bien.
Pasamos ahora a nuestra crónica musical. Natalia Olivares nos presenta hoy a un dúo franco-cubano, las hermanas Ibelli, que han conquistado el público francés con un concierto en la mítica Sala Olimpia y ahora se alistan para irse de gira por Estados Unidos. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Y las hermanas Ibelli son conocidas por tener una infinidad de recursos rítmicos, musicales y culturales. Gracias a ellas, la canción francesa ahora se escribe con el espíritu yoruba y suena así. Wash my soul, I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves, let me baptize my soul with the help of your waters. Y como lo decías, María Carolina, las hermanas Ibelli conquistaron al público francés en un gran espectáculo, un gran show en la mítica sala El Olimpia. Ahora se preparan para presentar ese nuevo disco Spell 31 a otro tipo de público, el público de Estados Unidos, una gira que las llevará a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York o Miami. Pero antes de salir, nos concedieron una entrevista aquí en París.
Lisa Kainde es mi gemela y es parte del grupo que tenemos que se llama Ibelli.
Y Naomi Díaz es mi gemela y también es la segunda parte, es el ritmo, la parte rítmica del grupo que tenemos que se llama Ibelli. Ibelli significa gemelos en yoruba, el yoruba cubano. que viene de los yorubas en Nigeria. En Nigeria se dice Ipeji, pero en Cuba, cuando los esclavos fueron deportados a Cuba, la lengua cambió, porque era de oído, ¿no? Y entonces cambió, y ahora se dice Ipeji.
Las hermanas, las mellizas eBay llevan 10 años reivindicando sus raíces a través de este gran proyecto musical, un proyecto ligado directamente a su familia, pero sobre todo un legado de su padre, el artista cubano conocido Anga Díaz, que participó en grupos como Los Iraqueres o Buenavista Social Club.
Sí, para recordarles a nuestro público, Miguel Anga Díaz fue un percusionista legendario, fue quien desarrolló el toque con cinco tumbadoras y introdujo también los estilos, el ritmo caribeño en otros estilos musicales.
Exactamente, y esa afiliación, ese legado son indisociables de ese proyecto musical Las Ibelli, pero tampoco su cultura y sus raíces francesas.
Hay ritmos que vienen de la cultura de nuestro padre, que era cubana, pero ahí la cultura francesa está muy presente en nuestras canciones. Quizás se nota menos, pero aprendimos la música en Francia porque nacimos en Francia. El hecho que la letra es algo muy importante para nosotros, es algo muy francés también, como en la chanson française.
Este disco, Spell 31, es un disco muy espiritual, evoca a los muertos, pero también otros temas son tratados como la injusticia o la rabia, como lo contaron ellas mismas.
No es tanto la violencia, más es la rabia que uno siente cuando uno ve injusticia, el dolor, y lo que queremos hacer es que la gente lo saque. Entonces, cada vez que cantamos esas canciones en los conciertos, creamos un como un universo donde la gente puede gritar y cantar y que se saque esa rabia que tenemos todos en nuestro cuerpo, ¿no? Y es muy importante para nosotros hablar de eso. Pero también ese disco es un disco de celebración. Celebramos a nuestra música, a los 10 años de eBay, celebramos a nuestra hermandad, celebramos a nuestra madre, celebramos a nuestros ancestros, celebramos a la magia que tenemos todos en nuestros cuerpos, celebramos el amor. Esas cosas son... Sí, es un disco que hicimos para curarnos el alma, ¿no?
Después de una pandemia que todo el mundo sabe cuál es.
Sí.
Late at night, devil's eyes, in a life and in a lies, is it fate?
Spell 31, un disco de celebraciones con muchos invitados diferentes, de diferentes horizontes, como en esta canción Lavender and Roses, que contó con la participación de la gran Georgia Smith.
Bueno, Natalie, vamos a terminar este programa justamente con ese tema, Lavandas y Rosas de las Ibelli. Muchísimas gracias por habernos presentado a este dúo franco-cubano y a ustedes por su sintonía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Au revoir.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.